Buenas a todos, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a una nueva entrega del debate sobre el estado de la nación friki, el podcast de la página web www.aquibajol.com. Al micro su humilde servidor King Capwan, que una vez más vuelve porque quiere terminar esta tarea que se le ha ocurrido en un buen día de decir, vamos a hacer un podcast de la saga Dynasty Warriors, y nadie se le ocurrió decirle, tú estás tonto, Capwan, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pues nos hemos juntado de nuevo y hemos dicho, habrá que darle la puntilla al toro, ¿no? Pues vamos a ello. Así que, sin más dilación, permitan que les presente, señorita Yuko.
¡Hola!
Señor Vampire.
¡A las buenas de nuevo!
¿Qué tal están para... preparados para ver si le damos matarile a esto?
Me he asegurado de dormir bien esta noche.
Más te vale. Lo divertido es que el podcast anterior se pasó de las 2 horas, que se dice pronto. Este podcast que vamos a hacer, no sé si llegaremos a la hora y media, pero es fácil que nos vayamos a la hora y media. Y lo gracioso es que solo hemos hecho la parte de los Dynasty Warriors. No nos hemos metido ni con los spin-off, ni con toda la cantidad de universo que hay alrededor.
Ni los Samurai Warriors,
ni los Orochi, ni los Ganda, ni los One Piece, ni el futuro... Bueno, ni el Zelda, ni el futuro tal.
De hecho, va a haber 2 Zeldas.
Dios mío, no sabía yo eso.
El segundo va a ser para 3DS y van a sacar a la Link.
¡A Linko!
Ah, sí. Había visto el diseño, sí, sí. Muy buena ella. Sí,
como dos ballestas, sí.
Y sí, también han salido algunos espabilos diciendo, ¿pero Zelda no era ya una chica? Y en esos momentos en los cuales dices, Dios mío, ¿dónde estaba Herodes? ¿Dónde estaba Herodes?
Creo que no se ha grabado en nuestros FaceTime.
Sí. En fin, pero ya digo, ya entraremos con eso. Si requiere, pues a lo mejor incluso llegamos a hacer un tercer especial, pero... Ya están riendo aquí diciendo, ni de coña no vas a volver a convencer, hijo de la gran puta. Esta vez no nos inventas a comer. Pero bueno. Es como si los hubiera parido.
Traigo una de Inmacura, vemos a Moneda, te ya hablamos.
Vale, de acuerdo. En fin. Ahora que lo pienso, me acaba de venir a la mente una imagen verdaderamente horrenda. Y es que si lo pienso fríamente, podríamos decir que yo tengo una Dakimakura de Guan Yu. Porque
¿cómo?
Si hablamos de la tía de la lanza de Lekitousen, es
joder.
La versión de Guan Yu. Pero
tío,
pensar en la posibilidad de acostarse con una almohada de un tío barbudo de 2 metros, pues es muy horrendo. Casi se me muere el pobre vampiro aquí ahora mismo.
Tío, que pensaba que eras hetero, joder.
Puedes seguir pensándolo, mamón.
Vamos a ver, lo de que yo pida una almohada de esas es comprensible, ¿vale? Jolín, más amuleta está relativamente bien.
Hombre, la de Lekitousen también tiene su aquel. Tiene su buen par de poderosas razones.
Sí, pero desgraciadamente Lekitousen en el que me mola es otro y además es un pobre pringao.
Efectivamente.
Sobre todo teniendo en cuenta que le quiero precisamente por el personaje que es.
¿Por ser un pobre pringao?
No, por ser Zouyu.
Ah, vale, de acuerdo.
Tiene huevos la cosa que Zouyu sea un pringado.
Bueno, pues después de este inicio en el cual uno casi se nos muere...
Estamos bien.
Vamos a poner unos pequeños momentos musicales y enseguida nos ponemos porque, si no recuerdo mal, en el podcast anterior habíamos cubierto toda la etapa hasta el final de la PlayStation 2.
Correcto.
Sí.
Con lo cual nos tendremos que meter ya con la chicha un poquito más, iba a decir entre comillas, un poquito más fuerte, ¿no? Porque nos zumbamos 6 juegos en la vez anterior. Pero en esta sí se va a poder hablar más de cada uno en profundidad. Así pues, permanezcan atentos, que aquí seguimos matando chinos. Muy bien, pues así, empezando fuerte, porque se dice pronto empezando fuerte, tendríamos que empezar a hablar de Shin Sangoku Musou 5 Dynasty Warriors 6, que es del año 2007, que salió para PlayStation 3 y para Xbox 360, y milagrosamente un poco más tarde salió una versión de PlayStation 2, sorprendentemente, sí. Aunque estaba bastante capada.
Sí, vamos
porque
a ver.
Porque fue que... el, digamos, fue el que estaba ya preparado para la nueva generación y tal...
Vamos a ver, para empezar tenía unos gráficos bastante más tochos dentro de lo que cabe y luego tenía un montón de cosas que, bueno...
Digamos que este yo lo suelo considerar el Dynasty Warriors de la polémica, porque hay gente que cambiaron muchísimas cosas, la verdad. En este Dynasty Warriors cambiaron muchísimas cosas. Ahí le echaron dos cojones la gente de Omega Force. Pero algunas cosas gustaron y otras cosas parecieron verdaderamente algunas herejías. Entonces, si os parece, os voy a ir comentando más o menos y me vais diciendo qué tal os parece. Porque de primeras cambiaron tanto el sistema de combate como los diseños de los personajes. El diseño de los personajes fue una ruptura, les cambiaron la ropa, les cambiaron las pintas. Había algunos que costaba reconocerlos.
Sí.
Y luego... Y luego, digamos, es que decían que se querían acercar a lo que era el estilo de películas viejas de Kung Fu, ¿sabes? En plan de, no te digo ya Tigre y Dragón, sino... Más de estas, tipo...
Sí, como, bueno, por ejemplo, Kung Po, el elegido para la desgracia, una cosa
no,
así.
No, por
sí.
Dios, no. No. Todavía me acuerdo de los nunchakus no. Hechos con tejones.
No, pero sí tenía más pinta opera china, por así decirlo.
Sí, justamente, sí. Más circo chino. Aparte, eso se notaba más porque contrataron... Por primera vez, contrataron a actores reales para que hicieran la captura de movimientos de los personajes. Antes los hacían todos animados a mano y aquí contrataron a... actores, pues eso, para hacer la captura de los movimientos de los golpes y demás. Entonces, en ese aspecto, las animaciones sí se notaba que habían mejorado bastante.
Sí.
Pero, claro, también, por ejemplo, pues se puede nadar. Si te caes en el agua, pues se podía nadar. Podía romper puertas.
Correcto.
Antes no llegabas, es un poco gracioso, cuando llegabas a una base y de repente cuando te acercabas a la base, cogía la base y te abría las puertas allí como si llegara el Elvis Presley. No, aquí por lo menos tienes que romper las puertas, un poquito más lógico. Y es bastante lento, no sé si os acordáis, que había que pegarle a la puerta hasta que se rompía, a no ser que vinieras con el resto de la de los soldados, que entonces ya se abría más rápido.
Normalmente lo que se hacía o lo que te solían poner es que había máquinas de guerra. Entonces tú tenías que proteger a la máquina de guerra mientras la máquina de guerra se cargaba la puerta. Y claro, la máquina de guerra se cargaba la puerta de tres hostias.
Claro.
Sí, el problema era proteger la máquina de guerra de los arqueros. Volvemos otra vez a señores, paremos flechas con el pecho.
No podía faltar en esta saga.
Por supuesto.
Lo bueno es que tenías la posibilidad de, sí, los arqueros están en la parte del muro. Hola, hay escalas para subir al
cierto,
muro.
Otra
¡vamos
de las...
a darle de hostias a los arqueros!
Otra de las cosas que se podía hacer era subir por escaleras y asaltar, pues eso, lo que eran murallas y castillos por las bravas. Incluso también podías meterte, gracias a que podías escalar por encima de los castillos y por distintas alturas. Digamos, te podías meter en zonas en las cuales prácticamente te separabas del ejército y caías en mitad de todos los enemigos. Y claro, eso podía ser o tu muerte instantánea o de repente se quedaban todos en plan de Dios mío, ¿qué haces aquí? Se quedaban acojonados y tenías unos momentos para hacer allí la escabechina padre.
Sí.
De hecho, había en algunos escenarios, sobre todo, pues me parece que había uno en la puerta de Julao y uno por ahí, que era precisamente la estrategia de vete y métete por detrás. Saltales encima, se acojonaban y...
Y montala.
La montabas y además encima los acojonados daban experiencia.
Sí. Me suena que tuve que hacer algo similar con Xiaodun, de hecho.
Sí, pero pues me parece que era en Julao Gate sí que te hacían hacer eso.
Sí. Me acuerdo de eso de caerte un tío encima de no sé cuántos metros de alto con un Tetsubo gigantesco, pues hombre, acojona cualquiera.
Sí, es un poco maldecido donde ha salido el tío este con el parche.
O sea, acojona simplemente con llevar el bastoncito.
Pues ya ves.
Pero aquí viene alguna de las cosas que no sentaron del todo bien. Hay varias. Yo he hecho una pequeña lista, por lo menos, de a mí de lo que me parece. La primera cosa que no gustó es que a algunos personajes les cambiaron el arma. Por ejemplo, a Xiaodun le quitaron el alfanje que llevaba y le pusieron, pues eso, un Tetsubo, una porra gigantesca de metal, con lo cual el personaje se hizo bastante más lento.
De hecho, cambió diametralmente a cómo se jugaba antes a cómo se jugaba ahora. Ahora, además, se golpeaba un solo personaje, o sea, golpeaba muy poco en arco, y lo que tenía es que machacaba muchísimo un solo personaje. Era muy bueno con uno contra uno, pero era súper lento, totalmente distinto como fue.
Otro de los personajes que le cambiaron, si no recuerdo mal, era Diao Chan, que le pusieron un látigo. No, con... no sé si era Diago Chan o fue a...
No, Diago Chan venía con el látigo ya.
Cambiaron a las dos. Cambiaron a Diago Chan y a Zengi y a las dos le pusieron el látigo. Porque acordaos que Diago Chan iba
verdad,
con, las
sí,
mazas,
con las maracas.
Es cierto, es cierto.
Y Zengi iba con la flauta.
Es verdad, justo. Es verdad, las maracas.
Pues ahora les pusieron un látigo a las dos. Y es que prácticamente eran igual el personaje. Era un poco...
Sí, no, no eran los únicos que tenían el mismo... De hecho, una de las quejas... La queja real, que sí me parece que es justa, que era para decir eso que habéis hecho, es que había muchos que repetían el sistema de combate, porque si no recuerdo mal, Sun Quan y Sun Yang llevaban los dos la misma espada y el mismo estilo de combate. Entonces, personajes con un estilo de combate único eran, porque básicamente habían cambiado a la inmensa mayoría. Estilo de combates únicos, me parece que era Xiao Qiao con el abanico.
Sí, Cao Cao, porque me parece que tenía ahí la espada esta,
no,
que era
no,
totalmente.
Me parece que Cao Cao también tenía
la espada. Y luego, porque pasaba de llevar una lanza a llevar
dos alabardas.
Dos lanzas, dos alabardas.
Zhou Yu, que pasaba de llevar espada a llevar el bastón. Y Xiao.
Y creo que el bastón se la perdió.
No, el bastón no se alargaba, pero...
Ya llegaremos a bastones que se alargan en otras sagas mucho.
Cierto.
Pero el bastón, lo que pasa es que ahí, ese sí mejor, el personaje ahí sí mejoró bastante, porque la, el bastón era un crowd controller, la leche, o sea... Sí. Era bastante más malillo a la hora de un uno contra uno, pero a la hora de limpiar la zona era la maravilla.
Luego, otra de las cosas que, digamos, a mí me llamó bastante la atención, y es que cuando, digamos, te enfrentabas con un oficial, era como si todo el mundo se te hiciera un círculo alrededor y te enfrentabas dentro de ese círculo. Entonces,
sí,
no te daba la posibilidad que tenías de correr alrededor ni de huir si te estaban dando.
Eso
era un sistema un poco extraño.
Eso estaba pensado un poco como en el Dynasty Warriors 4. Había una forma de combatir que eran a duelos.
Sí,
que
me acuerdo.
Es que te sacaban, por así decirlo, del combate y te tenías que dar de hostias con el enemigo. Que además era el enemigo te retaba y tú aceptabas o decías que no, y si aceptabas tal. Aquí es más o menos lo mismo, solo que en lugar de sacarte del de lo que es la, el mapa del juego, te montan el corrillo para que tú tengas el duelo con el otro general. Entonces, lo que pasa es que generalmente es bastante más duro, sobre todo porque tienen tendencia a lanzarte hacia la pared de personas, y al lanzarte a la pared de personas recibes daño.
Sí.
El problema radica en que luego, con eso además, te echaban fuera de lo que era el corrillo y entonces se rompía el duelo. Lo cual era una putada, porque en duelo tú ganabas más experiencia y más mierda.
Claro, te saltaban mucho más ítems. Otra de las cosas que, digamos, yo pienso que fue lo que más fastidió, es que cambiaron el sistema de combate, podríamos decir, el sistema de... ya está resoplando aquí el amigo vampire. Cambiaron el sistema de combate de ataque fuerte y ataque débil a un sistema que le llamaron el Renbu. Que si no recuerdo mal, era el triángulo, lo que antes era el ataque fuerte,
sí,
solo se utilizaba para romper guardias. No tenía más...
No, el triángulo que hacía era acabar el combo. Es decir, tú te podías tirar siglos con el cuadrado con el
según
ataque...
Tú ibas pegando, si no recuerdo mal, solo con el cuadrado, y con el cuadrado
tenías
una serie de golpes, y dependiendo de cuantos más, digamos, cuanto más rato estuvieras pegando, más fuertes iba haciendo ese combo.
Correcto.
Más partes iba teniendo, y lo terminabas con el triángulo.
Sí.
Pero claro, ese combo tenía, o sea, ese sistema tenía un inconveniente, y es que si estabas con muchos enemigos, subía muy rápido y te los cargabas bastante bien. Pero cuando ibas contra un enemigo fuerte, contra un uno contra uno, enseguida se te reducía la barra de Renbu, porque no estabas pegando más que uno, en vez de estar pegando a muchos, y claro, estabas utilizando los peores golpes del personaje para tratar de cargarte al enemigo más fuerte del escenario.
Sí.
Eso, ya digo, sentó bastante, bastante mal. Hubo gente que, vamos, se quejó tantísimo que es que olvidaron completamente ese sistema.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que yo, como lo veo, es, vamos a ver, era un sistema nuevo. Y el problema que tenía es que, como todos los sistemas nuevos, hace falta pulirlo, hace falta ver las cosas que son fallos.
Buenas y las malas.
Sí.
Pero como básicamente el problema era, ya de por sí tenía sus desventajas y sus ventajas, pero como había sido un cambio tan radical con respecto al anterior, digamos que todo el mundo lo puso a parir.
Normal.
Y en el momento en el que todos tus fans te dicen, no voy a volver a comprar el juego, dices, hostia, lo cual me parece gilipollas, pero bueno, pues,
son los fans. Los fans son muy
eso
así.
Eso ya se sabe, que esto es una saga que va por los fans. O sea, ya
sí,
a estas alturas, cuando llevas 6 entregas detrás, no vas a coger gente nueva, vas a mantener la que tiene. Entonces,
ya digo que lo que fue el cabreo fue bastante generalizado. Y otra de las cosas que también sentaron muy, pero que muy mal, yo casi diría que fue lo que más sentó, más allá de lo que es el tema del combate, es que por primera vez en un Dynasty Warriors, no es que no incluyeron ni un solo personaje nuevo, que normalmente ya sabemos que solemos tener mínimo dos o tres por facción. No, sí. Es que además encima quitaron.
Sí.
Y eso cabreó a muchísima gente.
Sí.
Sí, eso es cierto que sí que enfadó bastante.
Lo justificaron mucho, diciendo que como era con el cambio de la nueva generación, no habían podido meter tantos y tal, pero... En fin, fueron cambios dolorosos, porque además quitaron a bastantes favoritos de los fans. Es decir, por poner un ejemplo, a mí en mi caso, y creo que no soy el único, porque hubo bastantes que eran muy fans de ese personaje en concreto, a mí me quitaron a Rakiao. Y me dolió mil. Y no sé si quitaron alguno de los primos de Xiaho. De Xiaho Dun.
Creo
no sé
que
si quitado.
A Kao Dun, creo que era.
Creo que habían quitado a Kao Dun, que le llamaba primo
o algo
así. A Kaoren.
Sí, eso, Kaoren. Sauren.
No, creo que no era Kaoren. Sí. ¿No era Xiaho Dun?
Es posible también, que fuera, ¿cómo era? Sí. ¿El arquero?
El arquero
sí, le quitaron fijo.
A otro de los personajes que les cambiaron el arma, recuerdo que eso también cabreó muchísimo, pero muchísimo, fue a Susan Xian. A Susan Xian, sí, que era un personaje puro de cuerpo a cuerpo, que iba, si no recuerdo mal, con un par de chakrams cortando cuellos, le pusieron un arco, que quizás era más acertado a cómo era el personaje en la realidad, pero claro...
Pero los arcos en las Dynasty Warriors suelen salir bastante mal.
Son
a diferencia de la vida real, en la cual el 80% de ellos murieron por flechazos.
Efectivamente.
Vamos a ver, son complicados de usar. Y lo que puedo decir es que Sun Sanxian, usando arco, comparado con otros usuarios de arco, como el último que han metido para U, no es tan complicada de usar. Lo que pasa es que sí, no. Vamos a ver.
Sumas a eso, al sistema Rembu, y era un poco como...
Sí.
Sí. Y aún así...
No es fácil, ¿eh?
Y aún así no era de los peores personajes en cuestión de cambios.
No, hubo otros que no se sobraron mucho.
Sí.
No, pero es lo que te digo, en un juego que está pensado para uno contra muchos, un arma que principalmente hace daño a uno, dos, a lo sumo tres de un solo flechazo... Es una limitación muy grande. Las flechas tenían unos ángulos muy abiertos, con lo cual no siempre pillabas a... En cuanto no hubiera un pelotón muy gordo, Sun Sanxian no se lucía tanto como podría. Entonces, una diferencia de haber sido uno de los personajes más vastos del juego a terminar entre los peores, casi en comparación, pues es un cambio muy bestia. Y para los fans de Sun Sanxian, pues es un punto muy negativo.
Ahí está.
De todas formas, sinceramente, de Sun Sanxian, más que el arco, lo que me dijo.
Sí, era bastante horrendo. Sí.
O sea,
otra cosa que tal. Normalmente tú, según ibas jugando con el personaje, según ibas subiendo de nivel, tenías distintos trajes para poder elegirle. En este había muchos menos.
Cierto.
Muchos menos. Y muy poco variados. Prácticamente solo cambiaban el color. No eran otros como que cogían y realmente veías que cambiaba lo que era todo el traje.
De todas formas, es que aquí ya empezaron a aparecer las cosas de PLG.
Correcto.
Vamos a ver, por ejemplo, o sea, básicamente desde entonces lo de los cambios de trajes ha sido siempre por DLC, pero teniendo en cuenta el horror de traje que le pusieron a Soul, la velocidad a la que me descargué el DLC de Puedes llevar los trajes del Dynasty Warriors 4, es que fue tal que salió y lo vi, fue abajo.
No mire hasta la etiqueta al precio, fue, me da igual los Microsoft pues que sean para abajo.
No eran muy caros, pero es que desde luego tenían muchos que para Fangio. Luego lo peor es que llegas a Fangio y aún peor.
Sí. Como no puede ser peor, pues sí.
Siempre se puede.
Es que además era con el pelo negro.
Siempre se puede mejorar.
Me estoy acordando, me parece que era con el pelo negro, largo, lisa y con medio pecho fuera, los tacones. Era como.
Efectivamente, los tacones.
Dice, es uno de los mejores estrategas de la historia.
Fange. Mister Garrido.
La loca, sí.
Uy,
sí,
macho, la loca con tacones, sí. Era entonces.
No.
Era, cuando lo vi fue como...
Sí, 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 bastante
una
referente.
Una de tus amigas, ¿eh?
Sí, prácticamente. No hablemos de la loca con tacones, que contento me tiene, pero bueno. Y bueno, después ya digo, esta entrega fue bastante, bastante polémica. Se nota que a pesar de que quisieron cambiar cosas, pues la respuesta no fue del todo buena.
De hecho, se notó tanto que en cuanto salió el Empires, habían quitado ya el Rendu directamente. Y los trajes los habían, creo que, llegado a modificar algunos.
Pero sí tenías...
O venías con trajes ya de gratis, extra
creo que venía,
para personajes.
Creo que venías con trajes extra.
Sí.
Pero
sí,
desde luego, por ejemplo, yo al Sundere no le cambié el traje. Porque por fin, o sea, dentro de lo que cabe, que le habían puesto a Machado en el Dynasty Warriors, eso era... Estaba hasta bueno y todo, ¿sabes? O sea, es como de bien, por lo menos se te ha cambiado para bien. Pero el... sí cambiaron una serie de cosas, aunque a mí particularmente, bueno, pues de hecho el Empires del 6 fue bastante bien recibido.
Curiosamente.
Sí, de hecho,
o sea,
estaba
así
muy
como,
bien el juego dentro
sí,
de...
Cuando digamos, era gracioso, la gente no le gustaba el sistema de combate, pero luego cuando se reduce el sistema de combate y se suma a la estrategia, dijeron, pues, sí. está bastante mejor.
Además, el 6 fue tremendamente popular entre las chicas.
Sí, por eso de lo de las bolsas.
Sí.
De todos modos, hay una cosilla que sí que quiero añadir también del Empire del 6, y es que metieron muchísimos cambios también. Mm-hmm. Metieron un sistema en el que eras modo oficial, que tú ibas como un oficial y te podías unir a un ejército como un mercenario, es decir, que podías ir a tu bola. Y en un momento dado se te podían hinchar las pelotas, decir, esta región ahora es mía, y empezar a hacer el Empire que todos conocemos.
Sí.
Pero era muy importante empezar con el modo oficial porque así podías conseguir amistades con muchos otros oficiales que luego venían a tu reino cuando te remontabas tú.
Claro.
Entonces estaba bastante interesante ese cambio de estrategia. El problema era que como no tenía una buena guía inicial en el manual... Pues al principio para muchos de los fans más veteranos fue muy confuso.
Fue bastante durillo, ¿no?
Sí, o sea, del modo oficial al modo rey era como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué es esto?
Sí, pero bueno, básicamente es como tú ibas al modo oficial y si ibas subiendo poco a poco te dabas cuenta de que lo que pasaba es que según avanzabas y subías, ibas consiguiendo más acciones.
Correcto.
Que es algo que han mantenido todavía en los nuevos Empires. Es decir, tú empiezas desde vagabundo y tienes una serie de cosas que puedes hacer muy limitadas cuando pasas a oficial, cuando pasas a prefecto, estratega o marshal, y luego ya cuando eres el líder es cuando llegan y ahora.
Hago lo que me da la gana.
Te las arreglas.
La verdad es que tengo que poner mis manos en los otros empires.
Bueno, pues pasamos ya a lo que sería el Shinsengoku Musou 6, Dynasty Warriors 7. Que este salió, vamos a ver, si es curioso porque aquí hubo un salto bastante, bastante pronunciado. Es decir, Dynasty Warriors 6 salió en el año 2007 y en cambio Dynasty Warriors 7 salió en el año 2011.
Cuatro añitos,
más luego aparte hay que decir que aquí lo tuvimos tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360. Pero sí, en cambio en Japón fue exclusivo PlayStation 3. No llegó a salir en Xbox 360. ¿Por qué? Porque en el 2011 ya nadie conservaba la Xbox ahí.
También es cierto que se está notando ahí que Koei escucha o mima bastante a sus jugadores y se dio cuenta de que como en Occidente jugadores de Xbox seguían jugando a sus juegos,
exacto,
decidieron que también lo sacarían para Xbox.
Exacto. Este yo creo que tras, digamos, la avalancha de críticas que hubo con el 6...
Sí.
El 7 era la entrega que marcaba el décimo aniversario del Shinsengoku Musou.
Sí.
Correcto.
Entonces esta se la trabajaron mucho más. O sea, aprovecharon lo que habían hecho antes, pero añadieron otras cosas. O sea, se quitaron, pues eso, cosas que no gustaron, como el sistema de combate de Rambo. O sea, lo quitaron completamente. Volvió a ser, pues eso, ataques flojos y ataques fuertes combinados. Se rescataron otros, pero con mejoras. Por ejemplo, el sistema de golpes con carga, pues eso, metieron muchas más cosas.
Sí.
El subir de nivel, ahora no tenías un árbol de habilidades que ibas desbloqueando comprando con puntos, sino que se subía de nivel como toda la vida.
Uh-huh.
Se volvían a tener guardaespaldas, pero ahora tus guardaespaldas podían ser animales en vez de oficiales. Sí, se mejoró el sistema de air combos y una cosa que a mí por lo menos sí me pareció estupenda, que era que cada personaje tenía dos supers. Tenías el super normal y otro super que bien podía ser, pues eso, normalmente solía ser uno de control de zona, de alrededor, digamos, de muy abierto, y otro que era para hacer daño solo en una zona muy específica, con lo cual tenías un super muy bueno para cuando estabas rodeado de gente y otro super muy bueno para cuando te estabas enfrentando a un enemigo solo, que por supuesto se podían potenciar si los hacías con la barra de energía en rojo. Eso a mí personalmente me gustó mucho. Eso y el sistema de que podías llevar dos armas. O sea, tú podías llevar el arma preferida por tu personaje y luego podías llevar otra.
Correcto.
Podías poner la que quisieras, pero le podías poner otra. Y luego cosas que mantuvieron, pues por ejemplo el nadar se mantuvo, el poder subir escaleras e invadir castillos.
Esa era muy buena idea.
Los eventos sin tiempo de carga, a mí eso me parece prácticamente indispensable. El decir, anda, mira, me voy a enfrentar con este. Ah, no tiene que cargarlo, qué guay. Anda, mira, se abren las puertas. Ah, no tengo que esperar a que cargue. Eso sí, merece sí. la pena. Ayudó merece la pena fluida. Bastante. Ya digo que este se notó que les dieron un meneo bastante gordo a la gente de Omega Force.
De hecho, además, el motor del juego cambió y el motor que pusieron nuevo... Era la hostia.
De hecho, vamos, ya lo veremos, pero así como en el 7 tuvieron el motor nuevo, en el 8, que le metieron muchísima más tralla al motor nuevo, el problema que tuvieron fue que se pasaron. Y si jugabas, en el 8, ya lo veremos, pero en el 8 te comprabas el juego el día de lanzamiento y iba de puto culo, iba horrendo, o sea, iba a 2 frames por segundo. A las 2 semanas sacaron un parche que ya la cosa pues hacía que fuera mucho más suave en PlayStation 3. En Xbox 360, a menos que me lo confirmen, todavía están esperando el parche.
Pues la verdad es que no podría decirte... ¿El 8?
Sí.
Yo lo tengo en Vita, así que no te puedo decir.
El 8 lo tengo en ordenador.
Ah, pues necesitaría que alguien me lo confirmara, pero creo que la gente de Xbox 360 sigue esperando el parche. Lo cual les debe hacer una gracia... maravilloso.
Todos, además, el de Vita y el de Steam era ya el...
sí.
El Patch el 8. Mm. Es decir, el que se llamaba el Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete tal. Edition.
Que venía
que era
con todo.
Todo. Mm-hmm. Absolutamente sí. Todo.
Vale, pero hombre, nos estamos adelantando un poquillo.
Sí, vamos a volver al 7. Volvamos al 7.
Veamos. Hombre, otra de las cosas, por ejemplo, que también fueron muy criticadas en el 6, era que no tenía nadie nuevo. Entonces, yo creo que quisieron hacerse perdonar en este 7 porque no solo es que metieran personajes nuevos. No. Es que metieron un bando entero nuevo.
Correcto.
Es que llega un punto determinado en el cual, digamos, pertenecientes al antiguo reino de Wei dicen... ahora me enfado, pues me montaré mi propio parque con casino y fulanas y se montan su propio reino, que es el reino de Jin. A lo cual, ese personaje que parece que llevamos muchos años cachondeándonos de él, como era Sima Yi, pues resulta que Sima Yi cogió y dijo, pues ahora cojo yo, me erijo como dirigente, me monto mi propia dinastía y aquí mis generales van a ser mis hijos. O sea que tenemos el...
era más complicado que todo eso.
Pues soy todo oídos.
Vamos a ver.
Imagino que habría yo que sé cuántas muertes por el camino.
Hombre, por supuesto. Son chinos, genocidio.
Vamos a hacer un resumen básico. Cao Pi se quita de en medio al emperador Han y se proclama emperador de Wei.
Cao Pi era el hijo de Cao Cao. Y dijo, ya que soy mandatario, pues no solo voy a ser mandatario, sino que también voy a ser emperador.
Vale, que eso fue, a respuesta de eso, tanto Liu Bei como Sun Quan dijeron, así pues nosotros también.
Ahí está.
Básicamente, Sima Yi se quedó como, digamos, ministro, tío importante, consejero de la hostia, de Cao Pi. Cao Pi muere, pone a su hijo, y su hijo, desgraciadamente, es un imbécil integral.
Bien. Suele ser bastante común, como veremos, que los hijos no estén a la altura de los padres.
Pero para nada.
Entonces, básicamente...
tampoco es que Cao Pi fuera una verdadera maravilla comparado con Cao Cao, para que nos vamos a engañar, pero bueno.
Al menos tenía
un poquito de espalda.
Vamos a ver, por lo menos era un poco más decente.
Hombre, comparado con el hijo de Liu Bei, que probablemente perdió algo de riego cuando estuvo dentro de ese pozo, pues...
Ya llegaremos.
Bueno, el caso es que mientras tanto, además, estaban en constante guerra con nuestros amigos de Su, que ya habían traído a Su Belian. Por aquel entonces, pues el pobre hombre pues tenía
se murió
sí. Y punto pelota. Y vamos a ver. Y bueno, pues básicamente estaba Sima Yi de ministro tal, básicamente controlando los hilos. Y bueno, pues Sima Yi, el hombre era mayor. Parece mentira, pero es que Sima Yi llevaba ahí desde la época de Don Zuo. Es decir, no era precisamente un tío muy jovencito, entonces pues, aunque parezca jovencito en el videojuego, pues no. Entonces digamos que en su momento el buen hombre, todavía siendo consejero del emperador de Wei, pues la niña cual conejo, y el señor Sima Yi tenía 2 hijos, Sima Si y Sima Ho.
Sima Si, no sé por qué, pero en el doblaje japonés no le llaman Sima Si, le llaman o algo así. Es un, es una especie como de ladrido, el este, que es verdaderamente horrendo. Y es una de las cosas que más se me quedaron guardadas del 7. Es el madre mía, hombre, pobre muchacho. No le pongáis así.
Que, por cierto, tiene la voz de Ryotaro Kiayo y también me hicieron madre.
Ah, es comprensible.
Y, bueno, básicamente es... Los dos son... Shimashi es como algo así como el clon del padre.
Sí, o sea, un cabronazo, ladino y verdaderamente...
Y hijajo.
Vamos a ver,
manipulador, en plan maligno.
No es tan maligno, pero sí tiene mucha tendencia al imbéciles.
Sí,
al
digno
padre.
Hijo de su padre, sí.
Y Shimazao es más como de...
Que le den por culo a todo, ¿eh? A mí dejadme y que me monto mi propia...
Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, en ese momento, guerras no hay muchas y casi todos son tejemanejas políticos. Tienes al emperador de Wei, a los varios emperadores de Wei, que son cada uno peor que el anterior.
Bien,
bien.
Y a Shimashi y a Shimazao intentando más o menos controlarles y que Wei no se vaya a la mierda. Vale. Digamos que en el proceso, en una batalla dada a Shimashi la viña, y le pasa el
testigo,
el testigo al pobre,
pequeño,
al pobre
Shimazao,
que es
lo único
como...
que quería era que me dejaran en paz.
Vale. Básicamente, Shimazao lo que consigue es arrasar con su y poner fin a la puñetera guerra que han mantenido desde hace
80 años, es. Fácilmente.
Y. Todavía está el reino de Wei. El que le pega una patada al emperador de Wei, dice, aquí están mis cojones, y monta la dinastía de Jin, es el hijo de Shimazao. Que, por supuesto, no sale más que mencionado al final del juego.
Porque ya se había extendido, pues eso decías, aquí ya esto está siendo demasiado...
Esto ya se alarga
demasiado mucho. Largo.
No es solo eso, sino
demasiado
que además,
chino,
básicamente, digamos que duran unos 15 años más, porque son arrasan con Su y lo que queda es Wu. Y son... pero, bueno, Wu aguanta unos 15 años más allá de la desaparición de Wei.
No mucho más, ¿no?
Y
no,
Jin les pasa por encima y ya está.
A ver, era comprensible dentro de lo que cabe.
No, sí, vamos a ver, o sea, es lo que hay, porque después de Sun Quan, el hijo que era el hijo de Sun Quan, que era decente, la tiene como un conejo.
¿Otra flecha al pecho?
No, este fue por enfermedad. Y encima, además, Sun Quan se las arregló para matar al único hijo que le quedaba a Zhou Yu vivo, con lo cual...
Joder, pues vaya alegría.
Sí.
Ya ves.
O sea que, vamos, la lió bien parda.
¿Con enfermedad quieres decir indigestión de flecha o...?
No está muy claro, pero sospecho, básicamente sería una gripe, probablemente.
Bueno, pues como decíamos, meten todo un bando entero nuevo.
Sí.
Que pues tenemos pues a esto, a Shimayi, a sus dos retoños, a lo que diga la rubia.
Sí.
Es decir, básicamente yo le llamo lo que diga la rubia. Porque siempre que salen este tipo de juegos, pues una rubia curiosa, pues es como decían en el informal. Pero vamos, se llama, si no recuerdo mal...
Wang Yuanji.
Wang Yuanji, que es...
la como... esposa de Shimazao.
Sí, la esposa de Shimazao, que le pone firme también de vez en cuando, porque el pobre, pues bueno, le gusta mucho hacer el vago, pues llega ella, le da un par de patas y le dice, espabila.
Sí, lo divertido del asunto es que... Hay una cosa muy divertida en el 7, y es que por cada reino tienes a un individuo que, si le matas a la mujer, se va por tu cuello. En el caso de Jin, el que se va por tu cuello directo, como le mates a la chorba, es Shimazao. Y
hombre,
es como,
hombre,
vamos
es que
a...
es comprensible, a ver.
Hombre.
Sí, no, vamos a ver. Entonces,
mujeres como esa
no
se encuentran.
Tú tan happy pegando, y de repente le haces plunch a Wang Yuanji, y de repente oyes a Shimazao, voy a matarte. No. Y es como, pero si la bajo y bueno, hace 5 segundos.
Se lo tomaba con calma hasta que le toman a la rubia. Lo que diga la rubia es lo que diga la rubia.
Sí.
Muy bien. Vamos a ver, respecto a Su, pues tenemos... hombre, vuelve la hija de Zhanfei, Shin Kai, lo cual se agradece mucho. Aparece, teníamos un oficial que se llamaba Machao, al cual le llamaban el espléndido. Pues te traen a su primo pintor, que se llama Madai, y que va con un pincel...
Sí.
A mí, que me lo expliquen.
No le busques explicación porque no la tiene.
Vale, no la tiene ninguno. Como me dirían la gente de Omega Force, Es un juego de acción y fantasía. Jódete.
Es un juego de acción y fantasía y la pluma es más poderosa que la espada. ¿Tú has visto lo que pasa si te echan tinta en el ojo? Pues eso.
No, estaba pensando por un momento en la famosa escena del Caballero Oscuro.
Sí, pero bueno. Perdona, cuando te batea con una bola de tinta negra amada y te cagas en sus muertos, ¿eh?
Sí.
Y además me lo ha hecho en un par de ocasiones, el cabrón.
Y luego, pues
¿quién
bueno,
iba a decir que la caligrafía no era letal?
Como vemos, tiraron también de la familia porque, por ejemplo, de Guan Yu ya teníamos antes a uno de los retoños, que era Wang Ping, si no recuerdo mal. Y te meten a otro de los retoños que se llama Wang Shuo y a su muy rarita novia, que se llama Bao San Nian, que lo de San Nian imagino que será porque la niña se cree un gato, porque vamos, se te sube encima y te rasca la cara en uno de los super.
Sí, básicamente yo la odio porque es...
Pelea con un yo-yo, ¿no? Era con un yo-yo o algo parecido.
Sí, con un yo-yo con...
Con cuchillas,
con cuchillas.
O algo así.
A ver si se va a llamar Bridget y en realidad es su nombre.
No, por Dios.
No, de hecho, además...
Qué susto se llevaría al pobre.
Sí,
no, además va bastante descubierta la moza.
Ah, vale.
Pero el problema es que tiene todo lo malo de Xiao Qiao y nada, absolutamente nada de lo bueno de Xiao Qiao.
Bien, estupendo. Bien.
Así que
y,
la odio.
Por cierto, normal. Hablando de odios, también como decimos, en el Reino de Su tiraron mucho de familia y nos trajeron al retoño de Liu Bei, que se llamaba Liu Shan, que ya hemos hablado de él porque fue el bebé que salvó Zhao Yu del pozo y que, como bien comentaban antes, pues debió dejarse algo de cerebro en el pozo porque es que la verdad es que el personaje, Dios, como personaje. Aparte de que como dirigente, y esto está comprobado históricamente, como dirigente fue una verdadera calamidad. Como personaje, digamos que es un poquito lerdo. Un poquito bastante.
Sí. De hecho, está la creencia popular de que no era muy listo.
No, ni mucho menos.
Y mira que le advirtió el director hace 2 años. Que si veía que no era decente el niño, que hiciera el favor de ponerse el de gobernante.
Se lo dijo
a la cara, pero no.
Yeah. Luego, pues bueno, en Wei no hay mucha novedad. Tienes a un otro estratega que se llama Yasu, que va con una especie como de guadaña que gira sobre su cabeza.
Sí.
Y incorporaron también a
todo
una.
Todo mola más con guadañas.
A una, creo recordar que también incorporaron a una poetisa que va con un arpa, ¿no?
Kai Wenji. Era la hija de un sabio que fue básicamente pues secuestrada para casarla, no sé, no sé cuántos, y Cao la rescató. Pero resulta que la tía, aparte de ser una poetisa y una música de la leche, tenía una memoria del carajo y se había memorizado todos los libros del padre.
Joder.
Con lo cual estaba Cao que no cagaba con la niña. De hecho, la inmediatamente fue la rescató, es ayúdame a esto, e inmediatamente después se buscó un general con el que casarla y que estuviera feliz y contenta.
A mí lo que me hace gracia es, si tratamos, digamos, de polarizar un poco a lo que es, cómo sería un combate real, imaginaros una escena en plan, pues eso, combate medieval completamente salvaje entre dos ejércitos dándose de hostias en plan Braveheart, y en mitad a una niña encantadora tocando con un arco.
Mientras un tío con un pincel intenta pegarla.
Exactamente, o sea, es ya en estos momentos vemos que está alcanzando la saga ciertos momentos de trospidez bastante gordos.
Como si eso fuera lo peor, en serio.
No, hay como mucho peores.
Peor.
Sí, el estratega pegándote abanicazos en la cabeza, tampoco te crees tú que...
Bueno, lo del abanicazo vale, de acuerdo, vamos a
de
ver.
De plumas.
Si te pega con la zona esta dura de metal, sí te hace bastante daño, ¿eh? Eso está...
Sí, pero plumas.
Te tiran rayos.
Bueno,
eso es lo malo.
Hablemos de animales. Porque Wu trae a una especie como de monstruo, porque no tiene otro nombre, que se llama Ding Feng.
Sí.
Eso es. Ya estábamos hablando que Lu Bu eran 2.5 metros de chino cabrón, pues estos son 3 metros de chino calvo. Chino calvo, chino malo. Pero muy malo, ¿eh? Muy malo.
De hecho, en el 8 no sale la escena en la que se pegaba con Lu Bu o algo así. No, era otro calvo.
No tenía nada que ver con...
No, era otro calvo. Era otro
calvo
que se
escuchaba
con Lu Bu
muerto,
y le pegaba un cabezazo en toda la cara a Lu Bu.
¿No sería... ¿Ese no sería...
Uno de los...
Yang Wei.
Sí,
Yang Wei.
Uno de los guardaespaldas.
Yang Wei, uno de los... Sí, no,
es que me acabo de acordar de esa escena y eso sí que es de animal, pero que te lo...
Sí, no. Vamos a ver. Este, de hecho... no sé si el diseño debería recordar en cierta medida, o por lo menos a todos nos recuerda en cierta medida, a un personaje del Street Fighter.
Sí. Es bastante parecido a Balrog en ese aspecto, tanto por las pintas, la agresividad y demás, Que iba con guanteletes, ¿no?
Iba con guanteletes. Lo que pasa es que es muy divertido porque lo hicieron a posta. Le ponen esas pintas que además es como... Ya sabemos en quién más o menos las pintas que tiene.
Sí, el Mike Tyson chino.
Sí, pero este tío era conocido por su gusto por el arte y en concreto por la poesía.
Uy.
Pues la cara que tiene es de, vamos, de no rimar ni una, ¿eh? Pero ni
no,
una.
Pues, de hecho, es el descojone estar en medio de la batalla y que el tío te suelte un halago que es un poema y tú ahí con cara de... ¿Me lo está diciendo el tío de 2x2 metros que
mientras
da?
Está masticando la cabeza de un chino.
Sí,
pero como...
prácticamente, o sea, no, es un poco como Huey.
¿Dónde te ha salido?
Bueno, y hablando de monstruos, en la última incorporación que hay en Wu, Lian Xi, la señora de Sun Quan, la señora, yo le llamo el monstruo de las tetas enormes porque es que bueno, con eso de que tal maternal y no sé cuántos, también había sido muy amiga de sus ancianes. Que no, a ver, que esas dimensiones no se tienen. Que no, esas dimensiones no se tienen, ni aquí ni en ningún planeta.
Tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Hubo que acomodar los... espacio.
Pero que no era el 300 después de Cristo y los implantes de silicona no se habían inaugurado. Y esas dimensiones, palo Lolo Ferrari, no se podían tener.
A lo mejor es de los personajes que más armadura tienen.
No lo sé, pero es terrible. Sabes, además, jugando. No deja que se le acerquen porque va con una ballesta. De hecho,
¿iba
con una ballesta o iba con dos? Creo que en el Super llegaba a sacar dos ballestas.
Sí, suena que podría ser.
Pero normalmente solo llevaba una.
La gorda.
Ahí está. Además, no era ballestita de estas pequeñas. No, llevó un ballestón de los grandes.
Sí, lo único que le faltaría sería hacer...
Poco le falta.
Porque...
Pues ya digo, este fue mucho, mucho, mucho mejor recibido que lo que fue la entrega anterior. La verdad, fue una especie como en plan de... Este show se ha salido bien. Y por supuesto tuvo su Spring Legends y tuvo su Empires.
Dos notas que quiero poner. Primero, este es el primero de los... Es el primero que ha sido fiel completamente a los libros. Es más,
desde el principio hasta el final cubren todo el argumento.
No es solo eso, sino que además es cubren el argumento y lo dejan... Cuando acabé la última escena de Jin y pusieron el ending, es como, Dios mío, me ha pasado el juego y ¿por qué coño estoy deprimida? Me siento... Porque, claro, es como acaba, pero cuando te cuentan lo que pasa después, que son...
Te han contado la historia entera, podríamos decir.
No solo que te han contado la historia entera, sino es que a los 20 años, o a los no sé cuántos años, un tiempo relativamente corto, Jin desaparece.
O sea, que prácticamente los 100 años de guerra que ha habido, pues no valieron casi para nada.
Claro, entonces te deja una sensación de vacío completo, de qué coño estaba jugando. Entonces, eso era una... O sea, ¿hasta qué punto fueron fieles en ese aspecto? O sea, fueron totalmente fieles a lo que es libro...
La triste realidad,
y la triste
decir,
realidad. Y luego, en el Empires de esta versión, empezaron lo que creo que se va a convertir en una tradición, y es que añadieron un estratega. Un estratega que lo ponen con Su, pero es un tío que aparece en los libros y está solo un rato con Su, que es Su. Que básicamente cuando le vi es como, coño, estos tíos que me han puesto aquí al de Assassin's Creed, porque vamos, no tiene nombre.
Capuchita, ¿no?
Capuchita, espada con cordón, no sé qué, no sé cuántos, y es como...
No, esto no es posible.
¿Altair,
no
eres tú?
No, por Dios. Como no tenemos, porque es que, a ver, sé que la comparación no tiene bastante mala baba, pero hay veces en las cuales me pregunto cuántas, o sea, ¿qué tiene más entregas? O sea, o qué, digamos, que saga más repetitiva o qué saga sale más con más frecuencia. Si los Dynasty Warriors, los Assassin's Creed. Tendría mis serias dudas, ¿eh? Porque ha habido años que han salido 3 Assassin's Creed en un año.
Sí.
Entonces... Sí.
Los Assassin's Creed se están esforzando mucho en alcanzar a los Dynasty Warriors.
Sí, lo que pasa es que vamos a ver, los Dynasty Warriors llevan más tiempo...
Bastante más. Sí. Bastante, sí. Bastante, bastante más.
Pero vamos, o sea, simplemente fue el momento de...
¿Para qué?
Sí, entonces, es la primera vez, esta vez también en el último la han vuelto a repetir, han vuelto a poner otro estratega nuevo, o sea... Básicamente han decidido que van a poner para animar a comprar un personaje extra que generalmente tiende a ser...
Más pensado, pues eso, sí. Lo que es la estrategia.
Sí.
Bueno, pues yo creo que ya podríamos ir al que actualmente es el último.
Sí.
De momento.
Por ahora.
Que es el Shin Sangoku Musou 7 Dynasty Warriors 8. Que salió en el año 2013 en Xbox 360 y PlayStation 3. Más tarde, una de las actualizaciones ya saldría para esto, el Extreme Legends Complete, saldría también para PC, Steam.
Correcto. Y para PS Vita.
Y para PS Vita, que es la versión, por lo menos, la que he jugado yo.
La que yo también he jugado, de hecho.
Digamos que para lo que es el Dynasty Warriors 8, quisieron perfeccionar, como vieron que lo que habían hecho en el 7 les había funcionado, quisieron mejorar lo que se había hecho en el 7 antes que partir de cero. Lo que pasa es que luego escuchas a la gente de Omega Force y es para llevarse las manos a la cabeza. Porque es que dicen, es que queríamos hacer cosas simples, pero para hacer cosas simples prácticamente teníamos que rehacer muchas cosas de cero. O sea, algo tan estúpido como decían, si te metes en el agua, que, uh-huh, se te vea el tejido de la ropa, que se te vea mojado. O si estás peleando en barro, que se vea que se te queda manchado. O sea, con esa chorrada tuvieron que rehacer de nuevo todos los modelos de todos los personajes. Y no hablamos de todos los personajes, no, es que todos los personajes más todos los soldados, más todo, o sea, enterito, prácticamente. Chorrada de ese estilo. Decían, el sistema de inteligencia artificial de los enemigos estaba programado para que fuera más difícil ganar si no actuabas de manera de que estabas actuando conjuntamente con el ejército. Es decir, tenías que ir poco a poco conquistándolo todo, metódicamente, porque como fueras tú solo y te dejaras al enemigo detrás, no es que tuvieras mucho, o sea, a los tuyos detrás, no es que tuvieras mucho más enemigos. Es que además esos enemigos tenían mucha más vida, eran mucho más fuertes y mucho más agresivos.
Cierto.
Sí.
Castigaban, digamos, el solo. Y luego, pues bueno, metieron 3 ataques Musou. Ya sí. Hicieron un ataque desde el aire, en mitad del salto, podías hacer un super ensalto.
Tenía hasta el super ensalto, el super normal y el super con rabia, creo que era.
El super dejando pulsado uno de los LORs.
El de cambio de arma.
Es justo. Ese estaba bastante guay.
O sea, vamos a ver, eso estaba, o sea, en el 7 dependía del personaje, tú tenías un muso en salto o el muso de cambio de arma. Por ejemplo, Zouyu tenía el de salto. Y luego me parece que Juan Gai era el que tenía el de...
Que te agarraba. Creo que Juan Gai tenía un super en el cual te agarraba y te hacía una llave en plan fangier.
Y ese era con el de cambio de arma. En el siguiente, a los que tenían el de salto le ponen el de cambio de arma también, y a los que tenían el de cambio de arma le ponen el de salto también.
Muy bien. Luego, pues bueno, lo que comentamos antes de que gracias a toda esta gran cantidad de cambios que metieron, que parece que destacaban poco, pero que llevan mucho curro detrás, también metieron mucho más efecto de luz, mucho más efecto de relámpago, muy del estilo.
Se cargaron más la memoria de las consolas.
Se la saturaron bastante. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que cuando salió el juego, yo no sé cómo demonios lo habían testeado, pues como decíamos antes, se ponía 5 frames por segundo y decían, pero ¿esto qué cojones es? Y se ralentizaba un montón y iba muy mal. De hecho, creo que el parche de actualización en PlayStation 3 es un par de gigas, ¿eh? No es ninguna tontería. Ha salido parche que te lo apaña, pero échate un par de cigarros hasta que termine de bajar. Bastante, bastante fuertecillo en ese aspecto. Pero, bueno, incorporaron bastantes novedades, sobre todo en plan personajes nuevos. Aparte ya, digamos, que ya era un poquito la costumbre, sino que subieron bastante la media de personajes. No fue en plan de, no, metemos uno o dos de medias. Ya si en el anterior metieron un bando entero, aquí ya cogieron bastantes.
¿Se inventaron alguno?
Sí, directamente. Hay alguno que directamente, no es que fuera realidad histórica, pero que se aparecía en el libro por hacer más bonita la historia del libro, como es el caso de Diao-chan. No, aquí es que directamente cogieron y dijeron, es que como ya no tenemos más bandos, como ya no tenemos más gente, como ya no se nos ocurre qué demonios hacer, pues vamos a inventarnos escenarios. ¿Y qué habría pasado si? Y en esos escenarios que ya estaban presentes antes, ya cogían y te decían, ¿y qué hubiera pasado si este hubiera engendrado descendencia? Porque otra cosa no será, pero este juego ya, si en el anterior metían hijitos, aquí vuelven a meter más hijitos.
No, pero
¿cómo no?
Te refieres a los hijos de Guan Yu, es que esos eran históricos.
Ya, pero tienes, pues eso,
sí.
Guan Xin, Zhang Bao, que es otro de los hijos de Zhang Fei, Guan Yinping,
que es la hija de Guan Yu.
Que por cierto hicieron una encuesta, los cabrones de Famitsu, hicieron una encuesta de popularidad para ver ¿qué personaje femenino de los Dynasty Warriors te gustaría como novia? Bueno, pues Wang Jinping fue la que ganó.
pues ahora los cojones, porque
pues yo no, no la quiero, ¿eh?
yo tampoco pero bueno.
Palabras del juego: Wang Jinping es la que más se parece a su padre.
Con lo cual significa que tiene barba y bigote.
Solo con que
porque
es el arma que
una
carga.
De las características fundamentales, aparte del matar muchos chinos, sí. Tenía una barba de la cual estaba muy orgulloso.
Yo creo que son un poco más irónicos en esto. Básicamente, no es por la barba y el bigote, sino por su capacidad de arrancar adoquines.
Bien.
La cual demuestra las primeras de cambio. Hace crack, y es como de le acaba de arrancar un adoquín a la zona en la que estaba sentada.
Bien.
Sí.
Vamos. Que
yo no quiero esa novia porque como
desayuna
me
tornillos.
Mata.
Bien, Wei.
Y luego estaba eso, en la hijita simpática de ya sabes quién. Que mete igual que ya sabes quién.
Sí. Ya llegaremos.
Sí.
Wei, pues mete un par de metrosexuales. O sea, tienes a Yue Jin con J y Li Dian.
Vale, no, sí. Son...
Sí, son metrosexuales, no son de dónde han salido.
Sí, son.
Mierda,
esos,
¿de dónde han salido?
Son esos dos, son conocidos, son bastante famosos. De hecho, estuvieron en Chibi. Recibieron una paliza del carajo.
Bueno, es que se bando. Ah, bueno, no he comentado, esto lo dejaremos para el final, lo de Chibi.
Pero sí, son. De hecho, son bastante. Yue Jin, de hecho, es bastante famoso.
Uh-huh.
De hecho,
que por cierto se llama exactamente igual que Yue Jin, pero es con J en vez de con Y. Ah. No confundir con la señora
de
Zubelian.
Sí. Sí.
Maldita sea, los nombres chinos, veis que todavía me siguen fastidiando.
Sí. Y básicamente, pues eso, Ilidian era un general que apareció más o menos en la misma época y estaban, sí, casi siempre estaban juntos. Metrosexuales, pues bueno, son bisonen.
Sí.
Están puestos ahí porque Wei tiene una necesidad enorme de bisonen, teniendo en cuenta el...
que casi todos son barbudos enormes cuadrados, pero bueno,
o redondos.
O sí. O
sea, redondo y abajo, sí.
O sea, y entonces... el único más o menos bisonen resulta que es una loca, pero bueno.
Bueno, está el hijo de Cao Cao es un bisonen,
pero
claro,
está casado.
Está... Lo de casar es lo de menos, ¿vale?
A la fullosis les importa eso muy poco,
no.
¿De acuerdo?
Sí, sí. No hables de las fullosis, que lo que he visto en Debian Art de ese hombre no tiene nombre. Pero, básicamente, Copy, sí, vale, es bisonen, pero es el bisonen que sabes que es un bad boy, que es el malo.
Sí,
tiene una pinta,
o sea,
de
malo. El macho alfa de la clase.
Claro,
¿no?
Entonces necesitas un bisonen que tenga pinta de ser un tío majo.
Ah.
Y ahí tienes a Yuli.
Vale, bueno saberlo.
Y a Lidian, que es una cosa intermedia.
Sí.
Pero sí, es que... sí.
Ni bueno, ni malo, ni sisa, ni limona.
Claro.
Pero normalmente las mujeres suelen decir, es gracioso.
Sí.
Bien.
Es gracioso, te quiero como amigo.
Efectivamente. Sí. Sí,
aunque,
you fail.
Aunque es verdaderamente divertido el ir por ahí y escuchar a Lidian soltar, creo que me he enamorado, ¿y tú?
¿Qué? ¿Mande?
Sí.
Disculpe.
Me pasa más de una ocasión, es como... ¿qué?
A mí me hace gracia en cierto modo porque en Wei añadieron, pues eso, a los dos bisonen, y en cambio en Wu añadieron a dos apostos y varoniles caballeros con bigote, como puedan ser Lu Su y Han Dan. O sea,
sí.
Son dos así en plan de cuarentones, cuadrados, fornidos, con bigote y barba perfectamente brillado, en plan Tony Stark, más que sin armadura. Más
sí.
Cuadrados que Tony Stark, lo cual no es muy difícil.
Han
pero...
Dan sí lleva armadura. Que conste.
Pero el otro parece que pelea con un albornoz. Va con una. Con es, esta, una lanza y un albornoz.
Que, vamos a ver. Creo
como
que,
si acabara de salir de la ducha, pero bueno.
Vamos a ver. Creo que ya hablé de lo de los estrategas encadenados de Wu.
Sí.
Vale,
sí.
Pues básicamente la
cadena. Que duraban más bien pocos. Sí.
Otro vale, que para flechas con el pecho.
Vale, es, la cadena es Zhou Yu, Lu Su, Lu Meng, Lu Sun. Vale, entonces el paso entre Zhou Yu y Lu Meng faltaba.
Sí, ciertamente.
Así que han metido ese papel.
El que faltaba.
Alguien que va a pecho lobo sin provocar.
Ciertamente.
Otra
bueno.
Flecha.
Y en Jin.
Ese murió de enfermedad.
Ah, hombre, menos mal.
Claro, sí, se le intoxicó la flecha.
La flecha llevaba a roña, ¿no?
Va a ser.
De hecho, básicamente, de los cuatro estrategas así, la muerte. El único que murió de muerte violenta fue Zhou Yu.
No.
Los otros dos les trincó, o sea, estaban pochos.
Estaban, no eran, no tenían una signo de salud.
Pobre macho.
No. Vamos a ver, era aquella época, te morías de un catarro, por Dios.
Ya, la verdad es que era un poco... Y bueno, luego en el nuevo reino de Jin metieron a un personaje que a mí me parece una de las cosas más realmente extrañas que he llegado a ver, porque es que jamás se me habría ocurrido pensar que se les podría decir, ala, venga, vamos a incluir este personaje porque a lo mejor podríamos hacer algo con él, que es la señora de la amo de los imbéciles, o sea, la señora de Zhang Chunhua.
Sí, la señora de Sima Yi.
La señora de Sima Yi, que es algo así como, claro, tú ves a Sima Yi, lo ves maligno, tiene su risa, jijiji, jajaja, soy un cabronazo, y luego resulta que su señora y madre de dos cabroncitos, que están por ahí también dando tajos cada uno por su lado, resulta que al marido lo lleva firme, pero firme como la típica madre de estas castellanas, en plan de tú no te vas a salvar. Pues lo lleva así Mayi.
Al marido y a los dos hijos, y los tiene así, pero
vamos.
Como de no sé qué, sí, madre, pero así o sí. Sí, más sí, que es eso, el imbécil, es no sé qué tal. Dice algo la madre y cumple,
sí,
lo que diga la madre.
O sea, es lo que diga la mamá y la mamá. O sea, directamente. Es un personaje bastante, pues eso. No voy a decir espectacular, el diseño no está mal. Otra milf, otro monstruo de tetas enormes, como pasó con la anterior señora. Pero me hace gracia.
Capacidad pulmonar, claramente.
Sí. Pero me hace gracia porque el sistema de lucha que tiene es utilizando, si no recuerdo mal, hilos que cortaban o hilos eléctricos, algo así.
Era hilos que cortaban.
Me gustó mucho ese sistema de armas.
Básicamente es que a Sima Yi le devolvieron el abanico, porque Sima Yi había usado los hilos desde el 6.
Ah, amigo.
Entonces, a Sima Yi le devolvieron en el 7 el abanico de plumas.
Y en el 8 los hilos se los dejaron a la
mujer.
Y es que a Sima Yi, como no lo manejaba nunca en los antiguos, me da mucho palo. Yo decía,
uy, por Dios,
lejos, fuera.
Uno tiene que acostumbrarse a manejar a todos los personajes.
Pero que son muchos, que ya estamos hablando de ciento y pico.
Sí, pero bueno, vamos a ver, hay que intentarlo, aunque solo sea una vez y luego digas que te cruzan, como me pasa a mí con Yang Wei.
Conclusión, que te busques al que te parezca más mono y tú vas con.
Básicamente, y otra cosa no será, pero desde luego variedad aquí hay. Porque luego al final...
¿Por qué crees que jugaba los Empires, tío?
Digamos, luego llega la coña máxima, que es que cogieron y dijeron, venga, pues eso, nos vamos a inventar algún personaje para poder dar un poquillo más de vidilla al asunto. ¿Y qué fue lo que se les ocurrió? ¿No tenéis bastante con el cucaracho? Pues vais a tener a la hija que nunca nació del cucaracho.
¿Qué hubiera pasado si esa cosa se hubiera reproducido?
¿Qué habría pasado? Pues no lo
porque
sé.
La niña salió igual de burra.
La pobre Diao Chan se las habría visto y se las habría deseado durante el parto. Pero Jesús lo que salió.
Básicamente, vamos a ver, tiempo muerto. No,
tiempo muerto.
Primero, no es la hija de Diao Chan, es la hija, la supuesta hija de la verdadera auténtica mujer de Lu Bu. Y sí es histórica.
¿Es histórica?
No jodas.
Es histórica. La iba a casar con uno de los hijos de Yuan Shao, pero la niña le dijo que se fuera.
¿Salió al padre?
Sí, salió al padre. Entonces, curioso, yo creía que era ficticia por eso, porque como...
No, es auténtica. De hecho,
¡qué planchazo me acaba de dar! ¡Qué patatazo caliente me acaba de soltar!
Es que vamos a ver, la que sí... Vamos a ver, en general, están cogiendo mucho de cosas que no se mencionan en la novela, pero sí se mencionan en otros libros. Por ejemplo, Bao San Mian, la mujer de Wang Su, no aparece en el romance de los tres reinos, pero sí aparece mencionada en otra novela histórica distinta. Y hay sospechas, hay posibilidades de que también Bao San Mian fuera real, porque hay una tumba por ahí que es un poco extraña. Pero que vamos, que esa no, como no está segura, se podría decir que la única inventada aparte de Yao Chan sería Bao San Mian, pero es que esa viene de otro libro.
Pero, sí, básicamente ya digamos han agotado personajes en lo que es en la novela y
van a buscar en otro sitio.
Y van a buscar en otras crónicas.
De mujeres sí, porque claro, no hay tantas. Mencionadas están las hermanas Piao, Zhenyi, unas cuantas.
Sí, las que se decían que eran las más bellas de Japón o las más atractivas o las
más atractivas de todo el reino de China. De hecho, ya hablaremos de otras versiones. Sí, ya se nota que...
Entonces, básicamente, pues es eso, o sea, está para sacar tías, porque no hay tantas ni tal. Aunque estamos todos esperando a que saquen a la mujer de Sun Jian, a Lady Wu, porque puede ser aterradora.
pero básicamente están sacando gente que sí son, sí tienen una base histórica, sí sabe que existieron, pero obviamente no eran guerreras. Es decir, uh-huh. Linky lo único que tenía era que iban a casarla con el hijo del otro.
Uh-huh. Y cogió y dijo que ni hablar. Pues bueno. Claro. No, pues aquí sí es guerrera. O sea, aquí coge, lleva las dos alabardas del padre, la armadura sí, negra, bueno, cucaracho del padre, y suelta unas hostias. Sí, pero el así, único se queda tiritando, tracatrá.
Su único detalle es que su armadura es un poquito, ya sabéis, es una chica.
Es,
tiene
una,
que enseñar
es una armadura con minifalda, lo cual en cierto modo es divertido. Pero bueno, oye.
Cubre más que algunas armaduras que
no,
he visto,
no,
¿eh?
Sí, cubre más, pero Zetairioji.
No, eso no sí. Lo voy a negar.
Pero bueno, digamos, yo es un personaje que jamás se me habría ocurrido que se les fuera a decir, ahora venga, pues vamos a meterlo, pues vamos a meterlo, y que sea lo que Dios quiera. Jamás se me habría ocurrido, palabra. Y bueno, esto tuvo, pues eso,
mujeres.
Versión Extreme, y creo recordar, versión Empire, a ver si tiene esta.
Sí, claro.
Creo que sí tiene, ¿no?
Un momento.
Vale, de acuerdo, no hace falta que me la enseñe.
No, es, la que tengo yo es el 7, el 8 la tengo en el ordenador.
¿Para
sí,
qué
esta.
Consola salió el Empire?
El Empire salió para PS3 descargable, PS4 y Steam.
Uh-huh.
Y, ahora y ahora va a salir una versión para PS Vita. Y este también tiene un estratega nuevo. Pero este estratega,
más personajes más.
Sí, este estratega es de Wei y el pobre se te tiene una carita de Wei, pero no puede con ella.
¿Y qué hace, y qué demonios hacen Wei entonces? Que no tienen más que rodeado de cabrones.
Morir.
Pues imagínate a
candidato a flechazo en el pecho, ¿no?
Sí.
No, pues de hecho consiguió sobrevivir bastante tiempo el pobre hombre. Digamos que básicamente es como estuvo con Don Zuo. Vio el tipo de personaje que era Don Zuo y dijo que te
socorro, fuera de aquí, me voy, pero ya.
Salió por patas, obviamente, y se fue con Cao Cao. Y estuvo un tiempo con él hasta que vio el percal, vio cómo eran, y hizo exactamente la misma cosa que hizo con Don Zuo. Lo que estaba diciendo que yo estoy a todos.
Me voy a una cueva y allí me pongo a escribir.
Y se fue a su donde fuera y se quedó ahí tan happy, retirado de por vida y que os...
Y probablemente estaría más tranquilo que no en la corte pegándose navajazos los unos a los otros.
Hombre, pues sí, de todos modos, Sao Sao, dentro de lo que cabe, a sus buenos seguidores los trataba bastante bien.
Sí, yo probablemente, probablemente cuando el otro dijo, mira, me voy, como no iba a irse a ningún otro reino ni tal, sino que... pues a todos me voy a mi casa, pues probablemente por eso le fue un par.
Sí.
Pero sí, básicamente...
Por lo menos no cogió y dijo, pues ahora me voy a otro reino a joderte contra ti, y entonces Cao Cao no le tuvo que hacer un Steve Ballmer, coger la silla y tirarse a la cabeza.
No. Me hubiera gustado verlo.
¿Te habría gustado vivir en el siglo aquel, allí, donde te podías morir de un resfriado?
No, pues básicamente le han puesto y es el de carita... O sea, tiene carita de niño bueno, el pobrecito. Uh-huh. Y es un...
Bueno, ya digo, progresivamente se ha ido complicando lo que es el sistema de combate. La verdad, te pide un poquito más. Pero yo creo que eso le viene bien. Le viene bastante bien. Porque una cosa es que te estés enfrentando contra los masillas, que ya es en plan de, bueno, pues nada, voy a hacer aquí la combo la más alta, a ver si llego a los 1000 hits y que se me vayan poniendo uno delante de otro. Pero ya cuando te salen los oficiales, ya la cosa se va complicando. Y se nota que no es como antes, simplemente meterles el golpe rompe guardia, dos o tres hostias y ya. Ahora ya te lo tienes que currar un poquito más.
Además, no hemos hablado de esto, pero en este han metido un sistema nuevo, que es el sistema de tipos de arma.
Cierto.
Tienes tres tipos de arma. Tienes hombre, cielo y tierra.
Que es como estaban distribuidos, en cierto modo, digamos, los tres elementos con los cuales se hacía el gobierno.
Sí, y básicamente pues es un piedra, papel, tijera. Entonces, si tú tienes el que es más fuerte contra tu adversario, te sale un iconito como si fuera un icosaedro azul encima de su cabeza, y según le vas golpeando se va vaciando, y cuando ya lo vacías del todo le haces un ataque especial que hace daño tocho. Y si tú tienes el que es el flojo contra tu enemigo, le sale un triángulo con una exclamación, como de peligro,
sí, cuidado que te viene.
Si le golpeas, ni haces que retroceda, ni le afecta, ni le rompes guardia ni tal, y él puede meterte un ataque tocho que te quita más daño, que
por
te
eso,
hace más
digamos,
daño,
lo...
pero
cuando hace ese ataque se ralentiza, tú tienes una marca de una X, y si le das a cambiar el arma en ese momento, haces un ataque especial que le rompes y le haces daño.
De ahí que lo conveniente sea llevar dos armas de distinto, digamos, de distinto elemento, para que siempre tengas el que vaya a ser superior al elemento que
correcto.
Te vayas a sacar.
O al menos tengas el mismo.
Claro.
Sí. Y no
o a lo mejor incluso te interesa tener el inferior
para poder hacerle contras más fácilmente.
Claro, porque además también. Es que si te lo cargas con esa contra, eso era otra cosa. Las habilidades las conseguías haciendo una serie de cosas. Es decir, podías tener una habilidad por cargarte al tío con un ataque de estos de fuertes de que tenías arma superior. Y había una habilidad que subía los niveles cuando te lo cargabas haciendo una contra, pues una contra de estas.
Correcto.
Conseguías subir esa habilidad.
Era pesado.
Lloraba sangre y se te rompían los dedos, como decía Segata San Siro.
Ciertamente.
Exacto.
Bueno, pues de momento, yo creo que es lo que es, pues eso, todas las 15.000 subsagas del Zelda, los Orochi y demás, los Samurai, los podríamos dejar para otro programa. Yo antes de esto de terminar, yo quería, digamos, hacer una pequeña recomendación, porque es que realmente, si te quieres enterar un poquito de lo que es de la historia o de la ambientación o demás de los Dynasty Warriors, no te vas a poner ahora a ponerte a buscar el 1 de PlayStation 2, es de locos. Olvídate. O sea, podéis empezar perfectamente con cualquier Dynasty Warriors porque siempre cubren el mismo periodo histórico. Siempre cojáis el Dynasty Warriors que vayáis a coger, sobre todo si cogéis los dos últimos, os vais a enterar de todo lo que hay entre medias. Y si no os apetece el coger y decir, me voy a poner a jugar un juego que es un beat'em up, que probablemente le voy a tener que echar una media de unas 60-70 horas para sacármelo todo, hay muchas otras obras que cubren lo que es el, se puede decir, el espectro de esta ambientación, porque decimos que es una obra muy famosa a nivel internacional.
Correcto.
Yo tengo dos, no sé si voy a coincidiréis con alguna, a ver qué tal os parecen. Yo la primera que quería recomendar es la película Acantilado Rojo.
Correcto, además está muy bien hecha.
Acantilado Rojo
es una de las batallas más importantes de esa época.
Acantilado Rojo es una... Bueno, originalmente son dos películas que rodó el señor John Woo, que todos conoceréis por sus estupendas películas de acción, que se fue a China, dijo, quiero rodar esto, y a continuación el ejército chino dio palmas con los carrillos del culo y le dijo, te damos presupuesto ilimitado y si necesitas extras, movilizamos al ejército rojo para que te haga de extras. Con lo cual, podéis imaginar la pasta que hay metida en esa película. Son dos películas de unas dos horas cada una, más o menos. Aquí creo que llegó en DVD, creo que se llegó a estrenar un fin de semana en un cine de Madrid y va que se mata.
Sí, de hecho vi el estreno y no tuve la oportunidad de ir en su momento. Lo lamento,
pero
porque
no,
esto verlo en un cine
no
hubiera sido
nada, pero es que además,
maravilloso.
Además, la putada que tuvo es que aquí no nos trajeron las dos películas, nos trajeron una versión de dos horas y media con toda la película comprimida.
Resumida.
Entonces era bastante cutre, pero se puede encontrar con subtítulos en castellano e inglés de manera bastante sencilla.
De hecho, es muy recomendable escucharla en mandarín.
Hombre, aparte, pues estamos hablando que gente que participe en esta película, aparte del citado director John Woo, pues hombre, de primeras tenéis a una leyenda de lo que pueda ser el cine de Hong Kong, como pueda ser Tony Leung.
Haciendo
de Zouyu.
Correcto.
Y tenemos a un señor que debería sonaros muy mucho por vuestro propio bien, como es el señor Takeshi Kaneshiro, que es el señor que interpretaba a
Zugelian.
A Zugelian, pero en videojuegos, ¿quién hacía ese señor?
Samanosuke Akechi, por Dios.
Samanosuke Akechi en la saga Onimusha, haciendo de Zugelian. Entonces, la verdad es que está muy bien. Es una película muy espectacular. Por supuesto, a ver, las matanzas son abrumadoras, pero tiene partes realmente impresionantes. A mí, personalmente, de lo último que he visto así, lo que es en cine chinaca, es de lo que más me ha gustado. Una es del 2008 y creo que la otra es del 2009.
Las son fantásticas.
7,4 y 7,6 en IMDb. O sea, que no son precisamente unos bodrios. Están muy, muy, muy bien. Eso por un lado. Lo que pasa es que, claro, eso solo cubre un periodito temporal, que es una batalla. Básicamente es, estamos huyendo, Dios mío, que nos dan pal pelo los de Wei. Vamos a buscar refugio, a ver si conseguimos aliarnos con los de Wu se consiguen aliar y ellos dos pues se brean hacen una alianza contra Wei. Eso pues es más o menos un 15% de la trama. que se dice sí, pronto.
A lo sumo.
A lo sumo. Vamos a ver, es una de las partes más importantes de todo lo
sí,
que es
prácticamente.
La, es la batalla que, básicamente podríamos decirlo, que es una de las batallas que decidió el destino de,
sí,
de China
históricamente.
Históricamente, porque es que si la hubiera ganado otra, si lo hubiera ganado el otro bando, no
habría sido completamente distinto.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Es una batalla realmente espectacular, no solo por toda la preparación, sino porque estamos hablando de una batalla que empieza en barcos y luego sigue en tierra.
Correcto.
Y la que se montan con los barcos, telita.
Es un combate muy interesante, porque precisamente los soldados de Wei no estaban acostumbrados a los combates navales. Y su única manera de llegar hasta el reino de Wu era precisamente por barco. Entonces, se les ocurrió a los estrategas juntar todos los barcos en uno solo. Y dijo Cao Cao, no corremos gran peligro de que nos lo incendien, que estos cafres les encanta quemar cosas.
Porque son unos putos pirámides,
claro.
Y por eso van vestidos de rojo hasta para ir a mear.
Efectivamente, y lo que dijeron, no señor, porque este día no va a haber viento. Y casualmente no contaron con que estaba Chedelian, y casualmente de repente se levantó el viento y ardió todo.
Exactamente.
De hecho, es una combinación de cosas, porque
sí,
básicamente
cosas, claro.
Lo del encadenado corrió a cargo de Pantón, que fue básicamente un engaño con
sí,
cartas,
consiguieron liarles para que no es más útil encadenar todos los barcos para que vayan junticos y así no. También, hombre, te lo cuentan de otra manera lo que
sí.
Es en la película.
Sí,
bastante, hay varias perraditas de ese estilo bastante gracioso.
Vale, sí.
Chicos, acabo de comprobar que ha salido ya el Dynasty Warriors 8 para PS Vita el día 25 de noviembre.
Bien, bien,
vale,
bien.
Pues,
bien.
Sí, ya
lo
sabéis.
Tenéis por 40 pavos.
Bueno, sigamos hablando
de
acantilado
rojo.
Básicamente, sí, es lo del tema de los encadenamientos. Hay personajes que son... una de las cosas que tiene de que, bueno, pues que era... no había más remedio, es que fusionan varios personajes. Porque, por
sí.
ejemplo... todo el arreglo del quemado de los barcos que corre a cargo de los de Zhou Yu, la estrategia, la historia es que el que hace quemar los barcos es Huang Gai, que es uno de los antiguos servos de Sun Yan,
sí,
de los más...
era ya mayor, de hecho en los juegos te lo pintan así como un señor bastante cuadrado, pero así con barba ya, con,
sí.
Se nota que tiene sus cuaternarias.
Entonces, la historia era que Zhou Yu le hacía parecer que le había golpeado y que Huang Gai le iba a traicionar, y Huang Gai arrojaba barcos ardiendo contra los barcos de... contra los barcos de Cao Cao. Y por otro lado estaba un pirata que se había unido a Wu después de que le dieran de hostias, que era Gan Ming. Entonces, en la película de Acantilado Rojo
te juntan a los dos personajes en uno.
Gan Ming y Huang Gai están juntados en uno.
Que
y...
tiene una cara bestia el chino ese, por cierto. Una cara loco cuando le están viendo probando los cócteles Molotov y está en plan de... vasijita de cóctel Molotov.
Ya sabéis de qué ejército soy.
Que quiero la llamarada más grande. ¡Pum! Más grande. ¿Pero cómo la quieres de grande? ¡Así, cojones! ¡Así! Abriendo las manos.
Es como... que no sabéis de qué reino soy, gilipollas. Me gusta quemar
cuando
cosas
las llamas,
y parar flechas con el pecho.
Ver las hogueras de San Juan. Vamos.
Lo
quiero
menos.
Una puta falla.
Y también fusionan un poco las hermanas Kao.
Sí.
Dejándoselo a Xiaoqiao. Cuando en realidad estaban la...
Daqiao y
sí.
Xiaoqiao. Por cierto, la actriz que hace de Xiaoqiao es una de las chinas más guapas que he visto en toda mi vida. Con mucha diferencia. Espectacular, ¿eh?
Pues las
hemos
guapas, ¿eh?
Sí, sí, pero flipado me quedé.
Yo sí que es cierto que me quedé bastante interesado con ella. Hay que reconocérselo que se suponía que era de las mujeres más bellas mínimo de todo ese país.
Sí.
O sea, se decía que las hermanas Kiao eran las más bellas.
Tenían fama
de bellas.
Sí.
Pero vamos, ese es, pues eso, una de las fuentes que reconozco. O sea, que a mí personalmente me gustan más. Ya digo, son 4 horitas de película. Y luego, si queréis algo un poquito más reposado, entre comillas lo de reposado, por cierto, hay un manga que en realidad, bueno, es manga, pero que está dibujado por un chino que se ha ido a vivir a Japón, que se llama, el chino se llama Hagenji, y el manga se llama Souten Kuro. El manga es algo así como la historia del, pues eso, de los tres reinos, el romance de los tres reinos, pero como si lo hubiera hecho el guionista de Death Clock, de Metapocalipse, porque eso tiene muertes, gore, sangre, sexo, o sea, burradas exageradas.
Descontando el sexo no veo una gran diferencia.
No, pero unas burradas increíbles. Te puedes ver, por ejemplo, está basada, digamos, está vista desde el punto de vista de Cao Cao. Te lo ponen desde que era un crío Y pues eso, como va espabilando, te lo ponen como el protagonista. Digamos, es una visión que ve a Cao Cao como un personaje positivo en vez de como un cabronazo unificador. Y pues bueno, también es varían ciertas cosas. Por ejemplo, a Liu Bei lo ponen como un tío virtuoso, pero en realidad más que como un tío virtuoso lo ponen como el típico chistoso gracioso que caía muy bien a la gente, aunque sí no es que tuviera mucha cabeza. Él, aparte, también bastante llorón. Pero bueno, es muy exagerada en el sentido de que ves la batalla de la puerta de Hu Lao y, por ejemplo, cuando aparece Lu Bu, no ves más que un mar de cabezas saltando por los aires y ves, mientras tanto, pues ahí al cucaracho con una lanza en una mano, con una espada en la otra, y va nadando, ¿sabes? Va saltando encima del caballo, va como si fuera nadando, abriendo y cerrando los brazos, y cada vez que abre y cierra los brazos, 50 cabezas por los aires en cada brazada.
Sigo sin ver la diferencia.
O sea, es una muy, muy, muy bestia el manga. Pero bueno, oye, es otra versión, es otro punto de vista, y creo que está bastante visible. Se puede encontrar fácilmente por más, están por ahí. O sea, no sé si tenéis por ahí alguna otra recomendación.
No me acuerdo.
Pues estaban los juegos de Koei de estrategia de los tres reinos, que hay, creo que el 9 salió en Occidente en inglés.
El 8.
O el 8, eso, uno de los dos.
8.
Correcto. Y hay una traducción al español del siguiente entonces, que era el 9. Están muy bien, y si podéis poner vuestras manos sobre uno de ellos, es para PC, eso sí. Son juegos de estrategia muy completos en los cuales tienes no solo batallas, sino duelos, y en los que no solo tienes duelos, sino también tienes los magníficos duelos de debate, en los cuales hundes a tu enemigo.
Especiales
maravillosos.
Entonces no es el 8, los duelos de debate
es del 9.
Entraron, no, no sé. Del 11.
Ideales para la campaña electoral, vale. Tiene que ser la leche.
Efectivamente, además hay distintos, había distintos en uno de los juegos, por ejemplo, eran los dos en un puente. Se encuentran en un puente y uno tiene que pasar y el otro no. Cuando ganas el debate, el otro se cae del puente al agua.
Ah, bien.
Because why not? Le humillas de forma horrible y el resultado suele ser una ventaja política tremenda. Es extremadamente divertido y puede ser muy maravilloso alegrarte la vista cuando has conseguido reclutar al Lubu y no alegrarte tanto cuando te
parte por la mitad. Espalda. Ah, bueno, Lubu es muy salvaje. Lo que es en el manga, en el de Sutenguro, es muy ceporro. O sea, cuando se une a Don Zuo, ves que coge, está al lado de su señor y directamente coge, se levanta y sin mediar palabra coge una espada y hace zas. Y no es que le corta la cabeza, no, es que le corta a la altura, no sé, entre el hombro y el codo, ¿sabes? Corta todo eso y mola porque lo deja así, plop, cortado por la mitad, le echa por la cabeza y lo pone delante así, clon, como si fuera un yo partido por la mitad. Espectacular.
Me parece correcto.
Es muy, muy, muy cafre, muy exagerado.
Sí, creo que era el 11, correcto. Ah, bueno, y también hay un juego, chicas es Sentai, que puede estar interesante para algunos jugadores.
No, se me había olvidado
Koijime
Musou. Koijime Musou, que tiene serie de anime.
Es verdad.
Tiene serie de anime, que esa no es guarra.
Es interesante porque le cambian el sexo a todos los personajes.
El juego sí es guarro, pero la serie de anime no es guarra.
Yuko de Ao-chan.
Sí, iba a preguntar si ese era el que Ao-chan tenía la voz de tu amado doblador.
Sí.
De hecho, Ao-chan es un tío muy mazao y calvo.
Con la voz de... Ay, espectacular. Sí, le cambian el sexo a todos los personajes. No es en paniquitose, sino que son más cafre. El diseñador de personajes, el que ha hecho toda la adaptación, es, si no recuerdo mal... Ay, ¿cómo se llamaba? Tengo un huevo de libros de arte de este hombre. Ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Será posible?
Sea como sea, el arte
no,
es bastante
bueno. Pero
el juego
está bastante bien. Está bastante bien y de hecho se puede encontrar en inglés, ¿eh?
Sí.
Creo que lo tradujeron al inglés. Tiene
varias
partes,
tenía yo por ahí la versión inglesa.
La principal está en inglés. Y bueno, pues sí, es muy, muy, muy guay. Se puede pasar bastante bien. La serie no sé qué tal será, porque no la he visto, pero lo que es el juego mola bastante. Es una visión, pues eso, nada fiel, absolutamente nada
para
fiel.
Para nada,
pero
te vas a reír un rato.
Te ríes.
Sí, bueno. Y algún detalle histórico sí que tiene, con lo cual al menos para entrar suavemente está bien. Es un juego hentai que además tiene un sistema estratégico.
Eiji Hikage, ahora que me acuerdo el nombre, el diseñador se llama Eiji Hikage. Podéis buscar este por ahí porque tiene 15.000 trabajos. Es uno de los grandes papas.
Cierto. De hecho, os recomiendo que busquéis las imágenes de Lugu porque la chica se lo merece.
Sí, bueno, en general, hay algunos que dicen, sí. ¿Este quién será? Coges luego, ves la S y dices, pues tiene hasta un cierto sentido, pero
sí,
no.
Sí,
no.
Wan Yu está clavado, ¿eh? Tienes la barba.
Sí, vale. Además, es gracioso porque probablemente cojáis y digáis, Y el caso es que yo este personaje lo había visto por ahí, que sin ilustraciones, que se tal, pero jamás habría pensado que era este otro más que cambió de sexo. Pues tres cuartas de lo mismo. Idioteces de ese estilo.
Yo recomendaciones, no sé si se pueden considerar recomendaciones. Hay un manga que no me acuerdo ahora mismo del título, pero que es básicamente la vida de Shimaji. Entonces, empieza muy raro, porque empieza con Shimaji ya mayor y con los dos hijos, ya apareciendo por ahí lo que parece el espíritu de Zhao Yun, que es como...
escribiendo sus memorias o algo.
¿Esto?
¿Pero dónde me metí?
Sí, o sea, el primer capítulo fue como, ¿pero qué?
Fuck the what.
Pero luego va contando, o por lo menos te lo va poniendo un poco, lo que es la historia de Shimaji desde que era jovencito. Y estaba con su familia, pues eso, la capital, con Don Zuo de gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente por lo que pude ver, no leí mucho, pero tenía un dibujo interesante y aparte del momento de...
¿Esto qué es? De lo de
Zhao Yun, pero Zhao Yun no estaba muerto ya aquí.
¿Pero esto qué es?
Pues aparte de eso, parecía bastante, bastante normalita y bastante... Sí, un poco tirando a lo mejor un poco menos radical que Sotenkoro, pero...
Hombre, yo es que Sotenkoro de repente me acabo de acordar que en un momento en el cual Cao Cao se liga a una y es una, atentos, siglo, pues eso, 1600... Ese debía ser el 1000... No, que iba a decir el 1000... El 155, por ahí más o menos, el 155 en China, en la China profunda, y supuestamente el señor Cao Cao se liga a una italiana. Con dos cojones y un palito. Nadie sabe cómo ha llegado una italiana allí. Pero bueno.
O sea, una romana. Del Imperio Romano. Porque si no.
Hablaba italiano. Porque decía. ¿Cómo era?
Más que cosa.
Amore. Mi amore. Y eso es italiano, no es latín.
Eso no es latín.
Claro. Puede ser una columpiada por parte del autor. Perfectamente.
Una no, cinco.
Una detrás de otra. Sí. Pero fue en plan de. Pero esto. O sea, son ciertos momentos que dice, vale, patada histórica completa.
Sí, bueno.
Pero queda muy bien.
Pero es un videojuego.
en este caso es un manga, pero bueno, es un manga en el cual la gente es
sí,
muy
bueno,
bestia.
Lo de. Mejor no hablemos de patadas en la historia, que si empezamos a hablar.
Empezar, sí. Al final terminamos donde siempre, con Capcom.
Sí.
Con Capcom. Sí,
y vamos a decir más ahora.
Y bueno, también decir, si buscáis por ahí, encontraréis Otomes a barullo basados
seguro
en él. De hecho, hace poco, todavía estamos intentando averiguar de dónde puñetas ha salido, porque los de Otomate han anunciado para PS Vita un remake de dos juegos suyos, que es Romance de los Tres Reinos con los de Su, todos tienen orejitas de gato.
Ah, muy bien.
Y la protagonista es Guan Yu. ¿Cómo sabemos que la protagonista es Guan Yu? Por la lanza, porque es lo único.
Y el manzo de los terrenos.
Muy a cuadros porque...
No, o sea, es como...
Y si querían ligarse a Guan Yu, porque Guan Yu no...
Y nosotros que nos pensábamos que podíamos llegar a ser otros pies.
Fíjate.
Mira, en serio, si entréis alguna vez en el YouTube de Idea Factory, vais a flipar mucho.
Bueno, Idea Factory es muy poderosa. Yo ahora mismo me estoy jugando el Agares el Genito Software, el 0, la segunda parte... Y tiene algunos momentos realmente espectaculares.
Pues tenía una serie de anuncios, pues porque me puse a verlo por temas de los que han salido ahora. Me empecé a ver cosas que tenían anunciadas para este año.
Vita, esa consola que no tiene juegos, pero que siguen saliendo juegos.
Pues, sí.
Pues eso, toda una serie de... Casi todas eran remakes, de repente me dice, ¿y esto que está aquí con orejitas de...? ¿Por qué parece...? Ese... Oye, un momento, eso ahí no pone salsa, no pone soso. ¿Qué?
No es posible.
¿Pones ese esto? What the fuck? Y sí.
Fuck the what.
Y además tienen el mismo puto código de color.
Siempre, no es que no falla.
O sea, y además luego le enseñé el vídeo a una amiga que sí sabe japonés.
Sí.
Al menos sabe leer el hiragana mejor que yo. Y es como, anda, sí, esto es... Hola, Zugelian. Y yo es como de... Y de repente es como de... ¿Por qué Zugelian tiene orejitas de gato? No preguntes.
Da igual, es un otome, punto muy pelota. O sea, es... Hay ciertas cosas en las cuales hay que suspender la imaginación.
Recomendar no lo puedo recomendar porque no lo he jugado, pero es el momento de... Vamos a ver, como eso os vais a encontrar a miles.
Seguro.
Sí.
Es algo popular.
Sí. O sea, tengo uno gratuito en la tablet.
O sea, que es...
Uy, y se me había olvidado, aunque bueno, eso también podríamos decir que entra dentro de los... Después de los... Vamos, de las subsagas o de las tal. Pero ayuda en Steam Wars Online.
Correcto.
Pero el problema es que el oficial americano está...
Copado.
No, que lo cortaron.
Ah, lo cerraron ya. Hay que tirar de servidores de estos ahí medio...
Podrías entrar en la revisión que han hecho, porque lo han en Japón se ha revisado, se ha cambiado y ahora tiene una versión con números nuevos, pues están, está más es más del 7 que del 5.
Pero Japón.
Pero Japón.
Japón.
Problema. A través de un proxy, si no, no hay cojones.
¡Bánjame!
Sí, y de hecho son nazis al extremo.
Sí,
o sea, es en el momento en el que descubran
que eres un gaijin,
que eres un gaijin, están avisados y te van a los enemigos.
Sí, sí, simpáticos ellos.
Lo mismo que pasaba con el...
Phantasy Star, el Phantasy Star Online 2.
Bueno, con el Phantasy Star Online 2, gracias a Dios, no, yo todavía no he sabido de ningún caso en el que Sega le haya dado por banear a nadie.
No, pero los
pero
chinos,
como descubran
sí.
que tienes el servidor en inglés, ahí sí te banean. Has modificado el código del juego. No por otra cosa. Es una putada porque entonces es que tienes todo en japonés y te joden precisamente por eso, porque lo tienes todo en japonés. Pero yo me iba a referir a Capcom con el Monster Hunter Online.
Ah, otra que tal.
En el Monster Hunter Online, en cuanto descubran que eres un gaijin, patada en el culo de... Y además esa es de los de pago mensual, que es que son más graves. Es que ahí sí que me parece muy monstruoso que tú has pagado tus 60, 70 pavos por cada juego con su expansión o lo que sea, más tus hay tantos miles de yenes al mes y te echan por ser gaijin.
En fin,
me parece
así
muy,
no va.
Muy, 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 muy decretivo, francamente.
Bueno, caballeros, pues yo creo que entonces, y sin gritar.
Sí, por favor, no me cambies
de personalidad,
sexo.
Qué bien.
Todavía no te has subido encima de la mesa y te has puesto culeca.
Pero
no,
bueno,
yo creo que ya podemos dejarlo por aquí y emplazaros, pues bueno, si os animáis a lo que es otro próximo podcast en el cual terminemos de repasarlo todo. Lo malo es que, bueno, tendremos que hacerlo relativamente rápido, porque si no, al ritmo de trabajo que lleva Koei, probablemente cuando nos vayamos a poner hayan salido 6 juegos más. Lo cual, tardando mínimo 60 horas de juego en pasarse cada uno, pues es jodido.
¿Qué te apuestas a que cuando nos pongamos a hablar ha salido el nuevo Dynasty Warriors
Probablemente Hidule. El Arislan y el Oarslan y el del ataque de los titanes. ¿Qué te apuestas?
Seguramente y el Samurai Warriors 4 Empires. Seguro, porque ese ya está anunciado.
Fijo, y el Hyrule Warriors creo que ya lo estaban anunciando para el 2016 o 2017.
Para los que tengan una 3DS, les deseo la mejor de las suertes. Yo como no lo tengo,
tengo
porque
una.
Nintendo no le da la santa gana bajarla, pues ahí se queda. En fin, pues nada, sin nada. Señores y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Esta vez ha sido pues más o menos una hora y media, pero teniendo en cuenta la anterior... Han tenido mucha paciencia con el tema, la verdad.
Sí.
Mi agradecimiento y mis felicitaciones. Así pues, ya saben, tengan buena noche, tengan buena tarde, tengan buenos días, tengan cuidado, y si ven un Santiago de color azul, dense la vuelta y corre. Buenas noches.